Tema 22. El origen de la vida y su interpretación histórica. Evolución precelular. La teoría celular y la organización de los seres vivos. Introducción. Una pregunta recurrente de la humanidad es cuál es el origen de la vida en la Tierra. Durante mucho tiempo se plantearon diversas respuestas a esta cuestión, todas ellas ligadas a las ideologías religiosas de cada cultura, y no fue hasta el siglo XIX que se empezaron a plantear las primeras hipótesis con base científica. En este tema estudiaremos las principales teorías que han surgido a lo largo de la historia sobre cómo surgió la vida en nuestro planeta, desde el origen de la misma a la aparición de las primeras células y organismos. Según el Real Decreto 1105-2014, este tema puede contribuir al desarrollo del bloque 2, la organización celular, en la asignatura de Biología y Geología de primero de bachillerato. El origen de la vida y su interpretación histórica. Creacionismo y catastrofismo. Se denomina creacionismo al conjunto de creencias religiosas según las cuales la vida procede de un acto de creación por parte de un ser divino y los organismos han permanecido inmutables desde entonces. Esta idea estuvo vigente durante muchos siglos y tuvo su mayor apogeo durante la Edad Media, impulsada por la religión y apoyada por numerosos naturalistas tales como Carl von Linnaeo, siglo XVIII, padre de la clasificación y nomenclatura de los seres vivos, y Georges Cuvier, siglo XIX, quien asentó las bases de la paleontología y la anatomía comparada. Sin embargo, la aparición de fósiles supuso un problema para las teorías creacionistas, ya que demostraban la existencia de formas de vida pasadas, actualmente inexistentes. Por ello, Cuvier elaboró la teoría del catastrofismo, defendiendo que en épocas remotas vivieron seres muy diferentes a los actuales que desaparecieron por la sucesión de catástrofes que terminaron con dicha fauna y flora y dieron lugar a la aparición de nuevas especies, también por acción divina. Puesto que esta teoría se adecuaba a las enseñanzas bíblicas, tales como el diluvio universal, fue bien acogida por las autoridades religiosas. La generación espontánea y el vitalismo. Las ideas de la generación espontánea se remontan a Aristóteles, siglo IV a.C., y perduraron hasta mitad del siglo XIX. Según esta teoría, la vida se originó a partir de materia inorgánica mediante una fuerza sobrenatural capaz de dar vida a lo que antes no tenía. Así, los animales sencillos como gusanos o insectos podían originarse espontáneamente del polvo o del lodo, y los roedores del grano húmedo. La Iglesia apoyó esta corriente de pensamiento, dándole el nombre de vitalismo, y siendo Van Helmont, químico y fisiólogo del siglo XVII, uno de sus mayores defensores. En el siglo XVII, Francesco Redi intentó invalidar esta teoría mediante un experimento en el que colocó materia orgánica en dos recipientes, uno tapado y otro no. Al cabo de unos días, ambos se descompusieron, sin embargo, solo aparecieron larvas en el recipiente destapado. Concluyó, por tanto, que en dicho recipiente habían podido entrar moscas y puesto los huevos que darían lugar a las larvas. Sin embargo, en el siglo XIX, esta teoría resurgió a manos de la microscopía. Los experimentos de Redi fueron repetidos y la materia orgánica observada al microscopio. El resultado reveló que incluso el recipiente herméticamente cerrado poseía microorganismos, concluyendo, erróneamente, que los microorganismos habían aparecido a partir de dicha materia. El experimento definitivo que descartó esta teoría vino a manos de Louis Pasteur, quien postuló que los microorganismos aparecen como contaminantes del aire y no espontáneamente. Para demostrarlo, introdujo caldo de cultivo esterilizado en dos matraces, uno normal y uno con cuello en forma de S, que mantuvo destapados. A los días, observó que en el matraz normal se había producido crecimiento microbiano, mientras que el matraz con cuello en forma de S no, debido a que este no permitía la entrada de los microorganismos del aire. La evolución química. La teoría de Oparin Haldane y el experimento de Miller. Pasteur descartó la teoría de la generación espontánea, pero no propuso ninguna hipótesis alternativa que explicara el origen de la vida. No fue hasta el siglo XX cuando el químico ruso Alexander Oparin propuso una nueva hipótesis, actualmente establecida como la más verosímil. Su teoría se basa en los descubrimientos sobre la composición química de la atmósfera primitiva, de naturaleza reductora, ya que era carente de oxígeno y rica en hidrógeno, metano, amoníaco y agua. Estos compuestos estaban sometidos a una intensa radiación ultravioleta procedente del Sol, ya que no existía la capa de ozono que la filtrara, y, además, a fuertes tormentas eléctricas, lo que permitió que dichas moléculas se combinaran generando las primeras moléculas orgánicas, tales como aminoácidos azúcares. Por tanto, los océanos se convirtieron en una sopa primigenia, rica en compuestos orgánicos, donde pudieron darse reacciones más complejas que darían lugar a las primeras células. A esta conclusión llegó también, de manera independiente, el biólogo evolutivo inglés John Haldane. Por ello, esta teoría se conoce como Oparin Haldane. En 1953, Stanley Meyer llevó a cabo un ensayo experimental para comprobar esta teoría recreando las condiciones de dicha atmósfera primitiva. A la semana observó la formación de 19 ácidos orgánicos, fórmico, acético y láctico, HFN, formaldehído, urea y aminoácidos, GLI, ALA, ASP, azúcares y ácidos grasos. Teoría de la panspermia. Esta teoría no responde al origen en sí de la vida, sino que establece que la vida en la Tierra surgió a partir de moléculas orgánicas y bacterias que llegaron en meteoritos procedentes de otros planetas. Esta teoría se remonta al filósofo Anaxágoras, en la época de la Grecia clásica, quien la denominó como panspermia o germen universal. La teoría no responde a la formación de la vida como tal, sino que establece que la vida en la Tierra es de origen extraterrestre y surgió gracias a las semillas traídas por los meteoritos. Posteriormente, el químico Arrhenius en el siglo XIX, retomó esta idea ya que se descubrió la presencia de moléculas orgánicas, aminoácidos, pirimidinas o ácidos grasos, en los meteoritos, postulando la posibilidad de una síntesis abiogénica de materia orgánica en diferentes puntos del sistema solar. En 1978, el astrofísico Hoyle resucitó esta hipótesis, neopanspermia, basándose en la coincidencia de tamaño del polvo estelar y de las bacterias. Propuso, por tanto, que las bacterias, como formas de vida capaces de vivir en ambientes hostiles, se encontraban flotando en el universo y viajando a través de los cometas hasta caer en planeta S donde se dieran unas condiciones óptimas para su desarrollo. Aunque es posible que en otros planetas se den formas de vida, la idea de que la vida en la Tierra surgiera por esta vía, parece improbable. Evolución precelular. Una vez establecido el origen de las moléculas orgánicas a partir de compuestos inorgánicos, quedaba por establecer cómo éstas pudieron evolucionar hasta formar las primeras células y organismos. Lo que sí se tiene claro es que estas estructuras debían poseer las mismas características bioquímicas que las células, es decir, caracterizarse por poseer una membrana que aísla el interior del medio externo y le permite una identidad química. Tener reacciones químicas propias. Ser capaces de replicarse. A continuación se explicarán las principales ideas establecidas para explicar los mecanismos que posibilitaron la combinación de moléculas orgánicas para formar estructuras más complejas. Teoría de los coacervados. Esta teoría fue propuesta por Oparin en su teoría de la evolución química, al observar la tendencia de las moléculas orgánicas a polimerizar en soluciones acuosas y dividirse. Denominó coacervados a las pequeñas estructuras que se generan espontáneamente debido a la interacción entre el agua y los compuestos orgánicos, adquiriendo una conformación de gota de agua con cierta independencia de la propia solución. Para demostrar que estas estructuras eran capaces de crecer y dividirse, preparó coacervados que contenían en su interior una enzima fosforilasa y añadió glucosa 1P al medio externo. El resultado reveló que los coacervados eran capaces de captar la glucosa del exterior y generar almidón en su interior, hasta alcanzar un tamaño crítico que provocaba su división en dos coacervados, dos gotitas, que continuaban creciendo y dividiéndose. Para Oparin, los coacervados se habrían formado en el caldo primitivo al ponerse en contacto los polímeros en solución acuosa y poseerían un metabolismo muy sencillo. Sin embargo, esta teoría no explica cómo estos supuestos probiontes evolucionaron hacia las primeras células ni cómo adquirieron el material genético. Teoría de los proteinoides. Fue propuesta por Fox en los años 70 y desarrollada gracias a sus descubrimientos experimentales. En sus ensayos observó que al disolver aminoácidos en agua y vertirlos sobre una superficie caliente, 70 grados centígrados, formaban péptidos que interaccionaban entre sí formando una membrana en forma de microesfera, de tamaño y forma similares al de los cocos bacterianos, 2 micromolar, con agua en su interior. Estas microesferas, al igual que los coacervados, tenían la capacidad de crecer absorbiendo aminoácidos y dividirse cuando alcanzaban el tamaño crítico. Además, descubrió proteinoides en zonas volcánicas próximas al mar, proponiendo que estos se habrían formado de la misma manera en la Tierra primitiva, constituyendo las estructuras predecesoras de las células. Sin embargo, esta teoría fue descartada por las mismas razones que la de los coacervados. No explicaba cómo los proteinoides evolucionaron hacia las primeras células ni cómo adquirieron el material genético. El mundo de Na. En la década de los 80, Zech y Altman descubrieron de manera independiente las ribozimas, moléculas de Na con actividad catalítica, lo que les llevó a compartir el Premio Nobel de Química en 1989. En este contexto, Walter Gilbert enunció la hipótesis del mundo Na, puesto que el Na puede actuar como almacén de la información genética, como catalizador, y posee, además, capacidad autorreplicativa, es el candidato ideal para ser la molécula precursora de la vida. Esta hipótesis se complementa con aquellas que explican cómo pudieron formarse las primeras membranas celulares, como la teoría de los proteinoides, ya explicada, así como con otras hipótesis que explican cómo se llevó a cabo la polimerización de las primeras moléculas orgánicas, tales como la hipótesis de las arcillas, que propone que la capacidad absorbente de las arcillas jugó un papel determinante favoreciendo el contacto entre estas moléculas, o la hipótesis hidrotermal, que plantea que el ambiente de las regiones hidrotermales resultó óptimo para la formación del DNA. Sin embargo, la hipótesis del mundo DNA es refutada por algunos investigadores alegando la inestabilidad del DNA cuando se expone a la radiación ultravioleta o en la carencia de fosfato disponible para construir los ribonucleótidos trifosfato necesarios para su síntesis. Actualmente, las distintas hipótesis pueden ser simuladas y recreadas en el laboratorio, pero la ausencia de evidencias de un momento tan temprano en la historia de la Tierra no permite aceptar esta hipótesis con certeza. Líneas de pensamiento e investigación actuales. Actualmente, las teorías de los coafermados y los proteinoides son poco populares debido a que el principal componente de las membranas celulares son los fosfolípidos. Sin embargo, la teoría sobre la síntesis de biomoléculas de oparin electrones al DAN es irrefutable y la teoría de la panspermia ha resurgido. Desde la carrera espacial, el interés en la investigación astronómica se ha acrecentado, siendo la astrobiología una de las áreas con más auge. Por ello, las líneas de investigación actuales se centran en buscar moléculas prebióticas en el espacio, como por ejemplo el agua. Recientemente, en 2018, se ha publicado en Nature el descubrimiento de la síntesis de ácidos de fosfato en el espacio, que podrían haber llegado a la Tierra en meteoritos, incorporándose a las biomoléculas prebióticas terrestres, permitiendo la formación de ácidos nucleicos, reforzando así la teoría del mundo DNA, y de fosfolípidos, constituyentes de las membranas plasmáticas. En la misma línea de pensamiento, un grupo español ha publicado en PNAS, en 2021, el descubrimiento de la síntesis abiogénica de etanolamina, molécula precursora de los fosfolípidos. Por tanto, la comprensión sobre la formación sobre las primeras células implica el abordaje desde diferentes enfoques, revelando que las diferentes hipótesis no son excluyentes entre sí, sino complementarias. Evolución celular. La aparición de las primeras células se originó a partir de alguna estructura simple recubierta por una membrana, capaz de intercambiar sustancias con el exterior por ósmosis, que fue evolucionando y adquiriendo mayor complejidad. Cronológicamente, se estima que este proceso ocurrió hace aproximadamente 4.000 millones de años. Estos primeros microorganismos posiblemente fueran heterótrofos, capaces de llevar a cabo procesos de fermentación anaerobia para obtener energía a partir de la materia orgánica. Se cree que la proliferación de estos microorganismos provocaría una disminución de los recursos del medio, provocando una presión selectiva hacia la búsqueda de una nueva fuente de energía, la luz solar. Así, aparecerían los primeros organismos fotosintéticos, capaces de llevar a cabo una fotosíntesis cíclica anoxigénica. A lo largo de la evolución, surgirían los ancestros de las cianobacterias, realizando una fotosíntesis oxigénica que comenzarían a cambiar la composición de la atmósfera. El aumento de oxígeno atmosférico, inicialmente tóxico para los organismos, se convirtió en un recurso para los microorganismos capaces de oxidar la materia inorgánica, naciendo así, los primeros organismos quimiosintéticos. Heterótrofo fermentativo, disminución de moléculas orgánicas, fotosintéticos cíclicos anoxigénicos, fotosintéticos oxigénicos, aumento del oxígeno, quimiosintéticos. Los primeros fósiles de células eucariotas datan de hace 2.200 millones de años y se han elaborado varias hipótesis para explicar su aparición, tales como la hipótesis autógena, Taylor y Dobson, o la hipótesis de la endosimbiosis, Lind-Margulis. La hipótesis autógena propone que las células eucariotas proceden de células procariotas que aumentaron de tamaño y su citoplasma fue compartimentado por medio de membranas que formarían los orgánulos. Sin embargo, la idea más aceptada es la teoría de la endosimbiosis, que propone que las células eucariotas surgieron a partir de una célula procariótica primitiva, célula huésped, que engloba a otras células procarióticas, estableciéndose entre ellas una relación endosimbionte, que darían lugar a los orgánulos membranosos y el núcleo. Las bacterias fotosintéticas podrían haber formado los cloroplastos, y las heterótrofas, las mitocondrias. Algunas pruebas que apoyan esta teoría es que dichos orgánulos presentan DNA bicatenario circular, ribosomas 70S y se dividen por fisión binaria, al igual que las células procarióticas. Los organismos eucariotas continuaron evolucionando, dando lugar a individuos pluricelulares, con una mayor complejidad estructural, como se explicará en un apartado posterior. La teoría celular. Actualmente el concepto de célula está muy asentado en la sociedad, incluso entre la población no científica. Sin embargo, Su descubrimiento no fue posible hasta la aparición de los primeros microscopios y el de las estructuras celulares ha estado determinado por las mejoras técnicas de estos a lo largo de la historia. Fue el naturalista Roberto Hooke, en 1665, el primero en observar una célula a microscopio. En su obra, Micrografía, describió que los tejidos vegetales estaban constituidos por una serie de celdillas, similares a las de un panal de abejas, a las que denominó células. El desarrollo de las técnicas de microscopía durante el siglo XIX posibilitó que Brown describiera por primera vez el núcleo a partir de muestras vegetales. En este siglo, Sladen y Schwann realizaron, paralelamente, numerosas observaciones de tejidos animales, describiendo que también se encontraban formados por agrupaciones de células. Además, Schwann expuso su teoría celular, proponiendo que todos los seres vivos están constituidos por células. Es decir, que la célula es la unidad estructural de todos los seres vivos. La célula es capaz de realizar todos los procesos metabólicos necesarios para mantenerse viva, siendo la unidad mínima que puede considerarse viva. Se trata, por tanto, de la unidad fisiológica de los organismos. La investigación científica posterior permitió que Virchow añadiera un tercer principio a esta teoría. Las células se forman a partir de otras ya existentes, por lo que, todas las células provienen de otra anterior. Estas ideas fueron ampliamente aceptadas, aunque parecían no aplicarse al tejido nervioso, ya que las observaciones de este tejido no revelaban la presencia de células aisladas, sino de una estructura continua. Sin embargo, los estudios sobre las tensiones histológicas del sistema nervioso llevados a cabo por el español Ramón y Cajal, permitieron confirmar que el tejido nervioso también estaba formado por células y describir el proceso de la sinapsis neuronal, descubrimiento que le llevó a ganar el premio Nobel en Fisiología y Medicina en 1906. Finalmente, la teoría celular fue completada gracias a los trabajos de Sutton y Boveri, que enunciaron la teoría cromosómica de la herencia, añadiendo el cuarto principio. La célula contiene toda la información sobre la síntesis de sus componentes y el control de su funcionamiento, almacenada en los cromosomas, y es capaz de transmitirla a sus descendientes. Es decir, la célula es la unidad genética de los seres vivos. La organización de los seres vivos. Para facilitar el estudio de los seres vivos, se han establecido diferentes niveles de organización de la materia, caracterizados por una complejidad estructural creciente. Los niveles que son comunes a la materia inorgánica se denominan abióticos, entre los que encontramos subatómico, formado por protones, electrones y neutrones. Atómico, constituido por átomos, la unidad mínima de la materia. Molecular, formado por la asociación de varios átomos. Y los exclusivos de los seres vivos, denominados bióticos, entre los que encontramos celular, compuesto por múltiples asociaciones moleculares que dan lugar a la célula, la unidad mínima de la vida, pudiendo presentar una organización procariótica o eucariótica. Pluricelular, que incluye a los organismos constituidos por varias células. Según la especialización funcional y el origen de sus células, se puede hablar de tejidos, órganos, aparatos y sistemas. Población, que incluye al conjunto de individuos de una misma especie que coexisten en el tiempo y en el espacio. Comunidad, formado por la asociación de diferentes poblaciones que cohabitan en el mismo lugar y tiempo. Ecosistema, constituido por la biocenosis, conjunto de organismos vivos, y el biotopo, medio físico en el que habitan. Un caso controvertido es el de los virus. Estos organismos son seres acelulares, constituidos por complejos macromoleculares y caracterizados por una extraordinaria simplicidad estructural y la carencia de metabolismo propio, lo que los convierte en parásitos intracelulares obligados. Sin embargo, son capaces de leer el mismo lenguaje que utilizan las células, motivo por el cual se sitúan entre lo inerte y lo vivo. Los niveles de población, comunidad y ecosistema se desarrollan en otros temas de esta posición. El nivel celular se ha explicado ya en apartados anteriores desde un punto de vista evolutivo, por lo que, a continuación, se explicará el nivel pluricelular desde este mismo enfoque. Evolución pluricelular. En algún momento de la historia de la vida, los seres unicelulares eucarióticos dieron un salto evolutivo, dando lugar a los organismos pluricelulares. Estos organismos se desarrollan a partir de una sola célula que se multiplica, y cuyas hijas se especializan en realizar funciones diferentes. Sin embargo, los organismos pluricelulares no son simplemente un mosaico de estructuras independientes, sino un sistema integrado, autorregulado, y con una única identidad. La primera evidencia fósil de la existencia de organismos pluricelulares es la biota Francevillan, datada en 2000 millones de años. Este salto evolutivo ocurrió de manera independiente en numerosos taxones y, sin embargo, todavía no se conoce cómo ocurrió. Las investigaciones más recientes, realizadas por Anschen, en 2016, parecen responsabilizar a tres tipos de genes relacionados con I, el control del ciclo celular, I, la expansión de la matriz extracelular y II, la diferenciación de las células somáticas. Se cree, por tanto, que estos organismos pudieron surgir a partir de una asociación colonial, formada al permanecer juntas las células hijas resultantes de una división celular, de manera análoga a las colonias de las bacterias Nostocobolbox. Conclusiones personales. Este tema del currículo permite no solo explicar las principales teorías sobre el origen de la vida, sino ahondar en aspectos transversales de la educación científica, destacando la importancia del método científico, elaboración de hipótesis, experimentación, interpretación de los resultados. Por una parte, me gustaría destacar que los conceptos expuestos anteriormente pueden profundizarse según la demanda de aprendizaje autorregulado del alumnado. Por otra parte, considero de relevante interés destacar que los avances científicos van estrechamente emparejados con el desarrollo de la tecnología, como se puede comprobar con la teoría celular y el invento y desarrollo del microscopio. Bibliografía. Alberts, B. 2016. Biología molecular de la célula. Barcelona, España, Omega. Curtis, H. 2008. Biología. Madrid, España, Panamericana. Dyson, F.J., 1999. Los orígenes de la vida. Madrid, España, Cambridge University Press.